Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
La prensa estima que su periodo de actividad fue entre 1998 y 1999. En tan solo 2 años, asesinó, descuartizó, cocinó y devoró al menos a 15 hombres, pero se sospecha que pudieron haber sido varias víctimas más. José Dorancel Vargas se comió los torsos, piernas y órganos internos de hasta 40 personas, de las cuales enterró los pies, las manos y las cabezas. Cuando fue detenido, reveló que había ideado recetas para cocinar la carne humana dentro de empanadas, desayunos y toda clase de platillos. Gracias a estos asesinatos, la prensa le dio el nombre de El Comegente, y hasta el día de hoy es catalogado como el asesino serial más sanguinario y más despiadado que ha visto este país. Aún así, Dorancel Vargas fue imputado de todos sus cargos. ¿Por qué? Al escuchar este nombre, un país entero recuerda a un hombre fuera de sí y una historia verdaderamente desagradable. Pero otros, unos pocos, los más desafortunados, recuerdan a un compañero que los cuidaba y los alimentaba cuando otros ni siquiera los volteaban a ver. Hoy, casi 2 décadas después de sus crímenes, su imagen sigue intacta y los medios, periodistas y todo un país lo recuerdan como el primer asesino caníbal de la región. ¿Qué hay detrás de la historia de este hombre? ¿Por qué no hubo como tal una condena? ¿Quién es en realidad José Dorancel Vargas?
Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver. El Comegente de Venezuela.
Enigmáticos, quisiera comenzar este episodio haciéndoles una pregunta. Todos los que vivimos en grandes ciudades sabemos que la población de gente sin hogar es inmensa. ¿Quién cuida de ellos? ¿Quién los alimenta? Para muchos de los vagabundos del estado de Táchira, San Cristóbal, en Venezuela, José Dorancel Vargas era esta especie de compañero y de cuidador. Él conseguía, y ya veremos cómo más adelante, alimentos que él mismo cocinaba y distribuía entre los ciudadanos sin hogar. Las personas que vivían en estado de calle lo respetaban, incluso lo querían, y le estaban profundamente agradecidos por cuidar de ellos y por alimentar a sus familias. Dorancel Vargas nació en la región de Caño Zancudo, en el estado de Mérida, en Venezuela, el 14 de mayo de 1957, en una familia de escasos recursos. Sus padres se dedicaban a la agricultura, y él y sus 10 hermanos debían trabajar para aportar algo a la casa. A él le gustaba la escuela, y la mitad de su tiempo la dedicaba a estudiar, y la otra mitad a ayudar a su padre en el trabajo. Durante su último año de primaria comenzó a presentar episodios de apatía, de pánico, y cada vez era más marcado este cambio de comportamiento. Cada vez le era más difícil integrarse a los espacios escolares porque sus compañeros le tenían miedo, ya que en ocasiones gritaba sin control y parecía convulsionar de la nada. No tenemos muy claro en qué punto de su juventud recibió su primer diagnóstico psiquiátrico, pero sí tenemos muy claro que fue su padre quien lo llevó por primera vez a una clínica y que nunca recibió ni terapia ni medicación, a pesar de que se le había detectado una esquizofrenia desde una edad muy temprana. A causa de la falta de recursos, únicamente pudo estudiar hasta el último grado de primaria. Solo que Dorancel no siguió los pasos de su padre y decidió cambiar la vida de granjero por la de ladrón. Él comenzó a cometer robos menores y sus primeros antecedentes penales son por cargos como hurto o robo de gallinas y ganado, situaciones de este estilo. Su comportamiento hacia los animales era especialmente violento. Él degollaba gallinas y otros animales pequeños e incluso dicen que en una ocasión mató a una vaca y le realizó una incisión en el abdomen, sacó sus vísceras y comenzó a comerlas crudas frente a sus compañeros de robo, que obviamente se quedaron atónitos ante esta escena. La realidad es que sobre su infancia y juventud sabemos poco, quizás porque su vida adulta es tan estremecedora que la prensa y los periodistas se han dado a la tarea de indagar hasta el fondo, pero han dejado un poco de lado su historia de joven y sus primeros años. En realidad, enigmáticos, investigar este caso ha sido complicado porque, al final de cuentas, Dorancel Vargas siempre fue una persona invisible para los otros. Un loco, un vagabundo. Seguramente, si no hubieran descubierto sus crímenes, ni siquiera conoceríamos este nombre. No es hasta 1995 que comienza la historia del comegente como tal, y vamos a analizarla detalladamente. Es justamente aquí, en este punto de la historia, en el que hay una ruptura importante, porque hay que decirlo con todas sus letras.
La historia criminal de Vargas es sangrienta, es despiadada, aterradora.
Un hombre llamado Antonio López hace una llamada para reportar una desaparición. Se trata de un amigo suyo, Cruz Baltasar Moreno, que no ha sido visto por nadie desde hace varios días. Inmediatamente después de recibir este reporte, se comienza a movilizar una búsqueda con la finalidad de localizarlo con vida. Sin embargo, lo único que volvieron a ver de él fueron sus pies y sus manos cercenados debajo del cartón en el que dormía todas las noches. Para poder iniciar una investigación formal, los agentes que acuden a la escena comienzan a recolectar testimonios entre las otras personas que están aquí. Y es precisamente aquí, en este momento, cuando después de algunas respuestas negativas de personas que en verdad no tenían idea de lo que había ocurrido a su compañero, se encuentran con un José Dorancel Vargas completamente en paz, que les narra cómo había asesinado a Cruz Baltasar Moreno y cómo se había comido su cadáver porque tenía hambre.
Su corazón aún estaba caliente,
le dijo a los agentes. Esta frase ha pasado a la historia por el fuerte impacto que tuvo no solo por su contenido, sino también por la calma con la que él les contó todo con lujo de detalle, sin ningún atisbo de remordimiento, tal cual como si estuviera hablando de cualquier cosa. Cuando se llevan a Dorancel Vargas para tomar su declaración formalmente, él dice que Cruz Baltasar Moreno era su amigo, que se conocían desde hacía mucho tiempo y que tenían una muy buena relación. Y él se refiere a su víctima como un buen vecino y muy buena gente. Lo que él le cuenta a las autoridades es que como era tan buena persona, quiso comérselo porque seguramente su sabor era tan bueno como él en persona.
Esto, para los agentes, fue bastante atípico.
No solo porque antes de este caso no se tenía registro de otros asesinos en serie en esta región, sino también porque no hay razón alguna para que un hombre adulto, con una psique sana, narre tan despreocupadamente actos como son el asesinato y la antropofagia. La cuestión es que Dorancel Vargas no tenía una psique sana. De hecho, hay que tener muy presente que tenía un diagnóstico de esquizofrenia y que jamás fue atendido y que con los años evidentemente fue agudizando. A los 38 años, pisa una institución psiquiátrica por primera vez. Es internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca por la muerte y posterior ingesta del cuerpo de Cruz Baltasar Moreno. Al ingresar se le realizaron pruebas psiquiátricas, además de algunas entrevistas muy rigurosas con médicos y agentes. Se cambió su diagnóstico de esquizofrenia por uno de esquizofrenia paranoide y finalmente comenzó a recibir tratamiento para esta condición. Dijeron que su recuperación había sido rápida, que ya no presentaba episodios de esquizofrenia. Y 2 años después, se reintegró a la sociedad. En esta ocasión, su familia le dio la espalda por todo lo ocurrido. Y realmente nadie cuidaba de él. Comenzó a vivir en situación de calle. Llegó a orillas del río Torbes, en la ciudad de Tariba. Aquí las personas que no tienen hogar creaban sus propias viviendas con materiales reciclados y desechos, y esta zona era un área que estaba llena de casitas de personas sin hogar. Por aquel entonces, ya establecido, comenzó a crear una muy buena relación con sus vecinos. Todos lo describieron como una persona atenta, con una gran sonrisa, y comenzaron a mirarlo con respeto porque él era quien alimentaba al resto. Pasan los años. Llega 1999, y con él, las denuncias de desapariciones en serie de esta región de la ciudad de Tariba. Este año, el 2 de febrero, 2 agentes de Protección Civil encuentran a orillas del río un pie humano. Alertan a la policía de inmediato, y cuando algunos agentes acuden al lugar, se dan cuenta de que no solo es un pie, sino un entierro completo en el que hay pies, manos, cabezas y restos óseos de al menos 12 personas, todos hombres, todos por debajo de los 40 años. Todo un país queda sorprendido ante esta historia. Se especula sobre si se trata de una secta satánica, si es algún hallazgo relacionado con el crimen organizado, si se trata de alguna cuestión ritual o sacrificios humanos. Todo, menos la posibilidad de un asesino serial en la zona. Al tiempo que esto ocurre, comienzan a registrar la zona y a revisar absolutamente todo lo que hay alrededor. Llegan al Parque 12 de Febrero, que es la zona habitada por personas en situación de calle, e inspeccionan una a una las casas que hay en esta área. Al interior de una casa hecha con cartón y desechos metálicos, encuentran toppers y frascos llenos de carne y vísceras humanas, ollas con guisos, también hechos con partes de cadáveres, y algunos restos como brazos, huesos, ojos y cabezas.
Me imagino, enigmáticos, que no hace falta decirles a quién pertenecía esta casa y todo lo encontrado en su interior. Así es, todas estas pertenencias eran de José Durancel Vargas.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
Probamos el miedo en Enigmas sin resolver. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el criterio de un caníbal para escoger a su víctima? Este caso tiene una cuestión interesante que lo diferencia de otros casos de canibalismo, y es que hablamos de cierta ética o de códigos por parte del agresor para elegir a sus víctimas. Sabemos, por ejemplo, que a Jeffrey Dahmer no le gustaba el sabor de las personas tatuadas, pero al menos en mi caso, yo no tenía del todo claro todos los filtros que en alguna ocasión deben pasarse para calificar como el objetivo ideal de un asesino caníbal. En el caso de Vargas, no comía niños, por ética. No comía mujeres, porque decía que no le gustaba el sabor dulce de la carne de ellas, y que prefería la carne de los hombres, que era más densa y tenía un sabor parecido al jamón. No comía ancianos, porque pensaba que la carne estaba muy contaminada. No se comía las partes con más hueso, como las manos, los pies y las cabezas. Sus víctimas debían ser, en estatura, menores que él, para que no fuera complicado matarlos. Tenía recetas minuciosas para condimentar todo lo que ingería, para evitar enfermedades o indigestión. Para cuando comenzó un proceso de reconocimiento de los restos humanos hallados en la casa del comegente, las autoridades se dieron cuenta de que la gran mayoría de estas víctimas ya habían sido reportadas como desaparecidas, pero resulta también que en ninguno de los casos se había iniciado una investigación pertinente para dar con el paradero de estas personas. Durancel no tuvo problema en narrarle a las autoridades y a la prensa cuál era su modus operandi. Lo que él les contó fue que buscaba hombres de entre 30 y 40 años, que le gustaba que sus víctimas fueran deportistas que hacían ejercicio cerca del parque, porque así él pensaba que estaba asegurando que la carne sería de mejor calidad. Dijo que se escondía para esperar a que alguien apareciera y que cuando seleccionaba a su presa, se le aventaba encima y lo cazaba como un animal, con una lanza hecha de tubos de hierro que él mismo había construido. Después, llevaba los cadáveres a su casa debajo del puente y comenzaba a machetearlos para separar la carne, los huesos, la grasa, quitar los pies, las manos y las cabezas. Explicó que las partes con hueso eran sus menos favoritas. Por eso las guardaba en este depósito que se había encontrado anteriormente lleno de restos y osamentas, que en realidad funcionaba también como una especie de sistema de refrigeración en el que conservaba la carne. Por su parte, los muslos, los glúteos y las partes de los brazos eran sus preferidos. Aseguró que no desperdiciaban nada, porque las partes que no le gustaban las utilizaba para hacer caldos cuando ya se había terminado el resto. Y además, contó que la comida que cocinaba no era solo para él. Él recorría el parque y los mercados aledaños repartiendo empanadas, arepas y desayunos que preparaba con carne humana. Le compartía sus platillos a otros en situación de calle y también canjeaba porciones por verduras, especias y frutas con los comerciantes.
Cuando Dorancel fue detenido, las opiniones fueron diversas.
Por un lado, familias aterradas y enojadas pedían que se le sacara del penal para poder ajusticiarlo como era debido, es decir, utilizando la violencia. La mayoría de las personas estaban sorprendidas y el impacto era gigantesco. Estamos hablando del primer gran asesino en serie del que se tiene registro en esta nación, en Venezuela. ¿Se imaginan? Hubo un tercer sector, al que pertenecían todas las personas en situación de calle a las que Dorancel había alimentado, que simplemente pensaban en él como un compañero, un amigo, alguien que veía por ellos y que los alimentaba. Está de más decir que estas personas no tenían idea de que habían estado siendo alimentadas con restos de cuerpos humanos. Y obviamente, la noticia generó un sentimiento agridulce generalizado, porque quien los había cuidado y quien había visto por ellos, los había alimentado de carne humana, de otros como ellos. La posición de Dorancel ante lo que había hecho ha sido durante todos estos años hasta la actualidad de total orgullo, de poco interés y de nulo remordimiento. Él acepta con la frente en alto haber asesinado y canibalizado a todas estas personas. Repite en múltiples entrevistas que él mató por necesidad y porque tenía hambre.
Es como comer peras,
dijo en una ocasión. Hoy en día, él repite que alimentarse de carne humana no es necesariamente un acto negativo, y que si algún día vuelve a vivir como un hombre libre, lo primero que haría sería comer carne. Enigmáticos, hablemos ahora de la condena y la vida del comegente en la actualidad. ¿Recuerdan que les conté, desde el principio, que Dorancel Vargas había sido imputado de todos sus cargos por asesinato? La primera vez que me acerqué a este caso, no entendía del todo por qué esta decisión. Porque si hacemos un repaso histórico, hay asesinos con muchas menos víctimas que igual enfrentan cadenas larguísimas y son juzgados sin ninguna consideración por temas de salud física o mental. Esto no significa que Dorancel no esté teniendo una consecuencia por sus acciones, pero sí que cuando comenzaron a investigar su vida y a construir su perfil, los antecedentes de enfermedades mentales no atendidas estaban ahí, a simple vista, y su historial criminal era imposible de separar de estas condiciones mentales. Decir que Dorancel Vargas fue imputado de todos sus cargos quiere decir que en lugar de recibir una condena penal como cualquier otro asesino que es recluido en una cárcel, él pasó varios años recluido en la Comandancia de Policías de San Cristóbal. Al día de hoy sigue vivo. Tiene 68 años y continúa cumpliendo condena. Revisamos distintas entrevistas antiguas y actuales y da la sensación de que Dorancel ni siquiera está muy consciente de su situación. En una en específico que le realizó el canal web de noticias 30 Minutos, La entrevistadora le pregunta cuál es la razón por la que está privado de la libertad, a lo que él responde:
por nada, a mí me reclutan.
En otro de los videos que existen de entrevistas, podemos ver a un Dorancel confundido, diciendo algunas frases inconexas que prácticamente dan a entender que él no estaba conforme con el apodo que la prensa le había puesto.
¿Usted qué? ¿A poco usted no come gente? Si no es gente, yo no soy gente.
Como si realmente no conociera el significado de la palabra o no estuviera consciente de lo que hizo. Es doloroso ver el nivel de confusión y desconexión al que llegó con el paso de los años. No solo las entrevistas realizadas a Dorancel son devastadoras. Existen aún algunos registros en video de los encuentros de la prensa con algunos de los familiares de las víctimas que narran lo doloroso e impactante que es perder a un ser querido a manos de un caníbal. Hijos, padres, hermanas y hermanos tocados por este primer gran asesino serial de la región. Contrario a lo que se pensaría de un asesino como este, que cazaba a sus víctimas como animales tal cual, Dorancel no es violento en su comportamiento. Nunca se ha opuesto a las entrevistas con medios. Cooperó con la policía en su momento y su actitud fue colaborativa y apacible en todo momento. En el penal tiene amigos y tiene una buena conducta. Eso sí, hay relatos de reporteras y reporteros que lo han visitado que dan fe de sus cambios abruptos de conducta y de la extrañeza con la que se relaciona con las personas y con su mundo exterior. En 2016, participó en un motín carcelario en el que murieron 3 reos. Los cuerpos fueron reclamados por las familias de los presos, pero jamás fueron entregados. Supuestamente los hombres habían sido apuñalados y posteriormente colgados del techo para que se desangraran, cual ganado. Se cree que el líder del motín le había pedido a Vargas que los descuartizara y los cocinara para alimentar con ellos a la banda rival, que fueron amenazados con que si no se comían a sus compañeros, les comenzarían a cortar los dedos de las manos. Así que no, la cárcel no fue medida suficiente para que Dorancel Vargas dejara de delinquir. Ahora, ¿qué nos falta saber sobre este caso? Existen distintas teorías que han hecho a toda la comunidad venezolana cuestionar esta historia, porque según se cuenta, hubieron varios huecos e inconsistencias a la hora de contar la historia del comegente. Incluso se cree que Dorancel es una fachada para ocultar detrás algo mucho más grande y más peligroso. Cuando comenzaron a levantarse reportes de desapariciones casi todos los días en Táchira, se especuló mucho sobre la existencia de una secta satánica. Estos rumores volvieron a tomar fuerza tras la detención de Vargas, porque la gente decía que era una cantidad absurda de víctimas para un periodo de 2 años y para que un solo hombre estuviera detrás de esto. Sobre esta misma línea surgió otra teoría que hizo mucho más ruido que la de la secta. Una entrevista de un especialista que comentaba que las piezas desmembradas parecían demasiado finas para un aficionado fue la gota que derramó el vaso para comenzar a especular colectivamente sobre la existencia de una red de tráfico de órganos en la que Dorancel estaba involucrado, pero no era el único y ni siquiera el más importante, era simplemente una fachada. Hubo testimonios al respecto, aunque ninguno está confirmado al 100%. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es un mito o una oscura realidad? Lo cierto es que sí se investigó al respecto, pero no hubo información suficientemente sólida para considerar que esto pudiera ser posible. Dijo que mataba por hambre, que lo suyo era comer humanos, y que si fuera un hombre libre, volvería a esta práctica, que él consideraba que le había hecho un bien a todas las personas que se comió. Años más tarde, dijo también que los espíritus que lo atormentaban le decían que matara y lo obligaban a hacer cosas. ¿Cuál es la verdad que estemos dispuestos a creer respecto al comegente? En lo personal, me parece que este es un caso devastador, porque Dorancel Vargas tuvo desde el principio de su vida las posibilidades contadas. jamás tuvo un tratamiento psiquiátrico propio y su esquizofrenia se volvió degenerativa. Su familia lo dejó de lado porque no querían relacionarse con él después de su primera detención. El sistema de salud le dio la espalda y eventualmente la sociedad también. La primera declaración que hace sobre por qué se comió a Cruz Baltasar Moreno porque tenía hambre es verdaderamente brutal, enigmáticos, porque es verdad. Y porque quizás si José Durancel Vargas hubiera tenido otras oportunidades, otro tratamiento psiquiátrico y otro tipo de apoyo, esto jamás hubiera ocurrido. El comegente. El Hannibal Lecter de los Andes. El caníbal de los Andes venezolanos. A la prensa no le faltó creatividad para nombrar de distintas formas a este gran personaje. El primer antropófago del país. Sin embargo, un error en los periódicos ocasionó que se le conociera como Dorángel en lugar de Dorancel. Y aún en sus entrevistas más recientes, hay periodistas que confirman su verdadero nombre preguntándole directamente a él. Enigmáticos, ¿ustedes consideran que realmente había interés genuino por contar su historia?
¿O que el morbo pudo más, al grado de no ser relevante ni siquiera escribir correctamente su nombre?
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.